La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Qué alegría saludarles a las 7 de la mañana, que estén despiertos. Eso es fantástico, ¿eh? Estar despierto a esta hora es estar vivo, sano, feliz, fantástico, pletórico. Me he metido en la cama ahí doblado, encogido, Hombre, no, por favor, hombre, por favor. Que además es un día muy bueno, Muy bueno, muy bueno. Informativamente muy entretenido. También le confieso que si no fuera entretenido no se lo diría. Pues claro, pues yo tengo que vender el pescado, Si fuera un día, imagínese que yo empiezo diciendo, vaya día aburrido hoy. Que no, iba a decir usted, pues muchas gracias. Me voy a poner un disco de parrita, Pues no. No es eso, es un día muy interesante y se lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque ayer se vivió en el Congreso de los Diputados estas cosas que hace la política a veces, que los partidos se acercan, se alejan, en función de, no crean ustedes, grandes cosas, Ayer Ciudadanos, Albert Rivera, básicamente, lo que hizo fue escenificar la ruptura de su apoyo al gobierno en la aplicación del 155 en Cataluña. ¿Y eso qué significa? Nada. Quiero decir, nada. En la práctica no significa nada. No tiene consecuencias prácticas. Tendría consecuencias prácticas que Ciudadanos dijese no le apoyo los presupuestos. Perdón. Entonces sí, madre mía. Menudo apoyo. No, pero hasta ahí no llegan las aguas. Las aguas llegan hasta... Le retiro el apoyo del 155. ¿Por qué? Pues porque usted como gobierno no ha impugnado ante el Constitucional el acuerdo del Parlamento catalán para permitir a Carles Puigdemont y a Toni Comín ejercer su voto por delegación. Bueno, y dice el gobierno, no lo he hecho porque si yo voy al Constitucional y no soy, como gobierno, un perjudicado directo de esa decisión, y si lo son los diputados del Parlamento catalán, pues el Constitucional puede darme la razón, sí. Pero a lo mejor no por unanimidad. Y hasta ahora este gobierno todo lo que quiere llevar al Constitucional espera que el Constitucional lo vote a su favor, pero con unanimidad. Pero esta explicación no le ha bastado a Rivera. Miren, aquí las hostialidades, si me permiten ustedes la expresión, ya comenzaron cuando después de las elecciones en Cataluña Ciudadanos le negó un escaño al PP para que éste formara grupo parlamentario. La verdad que el día anduvieron un poquito sobrados, hay que decirlo. Pero ahora, miren, además, hay elecciones dentro de poco a la vista. Cada vez que el CIS o una encuesta dice que tú vas subiendo y que eres el más guapo del baile, pues entran algunas tentaciones. Y las tentaciones son, bueno, pues las que usted conoce. No hay como que una encuesta te dé bien y luego además tú, en fin, creas que hay que irse desmarcando poco a poco del gobierno. No en las cosas de comer, es decir, no en los presupuestos, sí en estas cosas que no tienen trascendencia práctica, pero que hacen mucho ruido, mucho ruido. Y ahí se queda por el momento, esta cuestión. Ya saben ustedes que el mundo sigue mirando a la decisión de Donald Trump de acabar con el acuerdo, el pacto nuclear con Irán, ¿no? Lo denunció, ha denunciado el tratado. Y esa decisión de denunciar el tratado, que no se acaba de saber muy bien por qué, tiene unas consecuencias, como ya le decíamos ayer, que antes o después acaban viéndose. Ese tratado, ese pacto con Irán costó un trabajo diplomático de envergadura de muchísima gente, de muchísimos diplomáticos de muchos países, atando cabos hasta al final conseguirlo en el 2015 en Viena. Bueno, este lo ha denunciado y por lo tanto se quita de en medio. ¿Qué es lo que consigue Donald Trump quitándose de en medio? Hombre, que los demás vean a Estados Unidos como un socio poco fiable. Es decir, como un tío imprevisible, absolutamente imprevisible, que se cree que el mundo o un gobierno se dirige como una empresa. Y un gobierno no se dirige como a una empresa. Porque hay otras muchas cosas que tener en cuenta, además de los resultados elementales. De liquidez y de éxito y de ganancias y EBITDA y todo lo demás. La decisión de Trump deja a Oriente Medio, o Oriente Próximo, depende, como saben ustedes, eso depende desde dónde se vea, deja una de las zonas más calientes del mundo más cerca de la inestabilidad que de la estabilidad, más cerca de una confrontación armada, que allí es muy peligrosa, que de la paz. Y luego lo que hace es que el petróleo suba. Es decir, ayer el barril de Brent se puso a $77, que es el nivel de hace 4 años aproximadamente. ¿Y por qué a $77? Subió $2.50 prácticamente. Pues porque la gente, oiga, si hay conflicto, si se crea un conflicto, se teme por el abastecimiento de petróleo. Y eso hace que tú compres más petróleo, quieres guardarlo, sube el precio, etcétera, etcétera. Y si no abre un poco más el grifo Arabia Saudí, el precio del petróleo seguirá subiendo. Y eso se paga, los países que no tenemos petróleo, que lo tenemos que comprar y es fundamental para nuestra economía, para el motor de nuestra industria, economía y vida cotidiana, eso se paga en PIB. Eso retrasa el crecimiento del Producto Interior Bruto. Pues vea usted si tiene o no tiene consecuencias el que el del pelo amarillo se quite de en medio y denuncie el tratado con Irán. Y luego los argentinos, que también llevan la suya. Argentina no es que vuelva por Dosolía, porque es muy distinto Macri que la ponzoña de gobierno aquella de Cristina Fernández de Kirchner, pero en Argentina la inflación, que es un mal endémico de aquel país, mal endémico terrible, que ha llegado a estar hasta 3.000%, una inflación, usted lo que es eso, 3.000% la inflación, ahora está en el 22%. Macri quería llegar al 15%, pero es muy difícil una economía tan dolarizada como la Argentina, cuando pierde peso el peso frente al dólar. Todo se realimenta, la inflación realimenta la caída de la moneda, la inflación. Ahora necesita un buen chorro de millones del Fondo Monetario Internacional para evitar una crisis, para evitar situaciones que ya ha conocido Argentina, desgraciadamente, y el Fondo Monetario Internacional pedirá una serie de reformas que hasta ahora, digamos, Macri ha realizado con el freno echado, para no meterse en demasiados líos. Las reformas, la liberalización de las estructuras económicas argentinas van a hacer falta y normalmente suelen ser casi siempre dolorosas. Casi siempre dolorosas. Vamos a ver, porque si está pensando en las vacaciones de verano, Iberia estrena nuevos destinos este año: San Francisco, Nicaragua, Palermo, Mykonos, Biarritz, Faro y muchos más. Entre en iberia.com y elija su destino. Disparos de cohetes.
Israel ha atacado esta noche docenas de objetivos militares iraníes en Siria. Es la respuesta al lanzamiento de 20 cohetes que han caído en su mayoría en instalaciones militares en suelo sirio.
Petición de Cifuentes.
La expresidenta madrileña solicita recuperar su plaza como funcionaria en la Universidad Complutense tras renunciar a su acta como diputada en la Asamblea de Madrid. Hoy además comienzan las declaraciones de los investigados por el caso Máster.
Nuevos paros.
Los estibadores convocarán paros en protesta por la pasividad del gobierno, que aún no ha aprobado el reglamento para desarrollar el Real Decreto Ley de Reforma de la Estiba acordado el año pasado. Por su parte, desde el Ejecutivo afirman que su aprobación está ya en la fase final.
Presos liberados.
Los 3 ciudadanos estadounidenses a los que Corea del Norte mantenía retenidos llegarán en unas horas a Washington. Están acompañados del secretario de Estado, que ha realizado una visita relámpago al país para ultimar los detalles de la próxima cumbre entre Trump y Kim Jong-un.
Y en el partidazo de Copa, el Madrid pierde, el Barça golea.
Jornada de Liga aplazada por la final de la Copa del Rey. Los de Zidane caen por 3-2 ante el Sevilla, que se meten en Europa. El Barcelona continúa invicto con una manita al Villarreal, que sí le hizo pasillo en tenis. Rafa Nadal ya está en octavos del Open de Madrid.
Herrera en COPE. Estar informado.
Hoy, cuando ETA por fin ha anunciado su desaparición, es obligado que nuestro primer pensamiento sea para las víctimas.
Está pasando.
Es una celebración atípica marcada por las ausencias de los últimos expresidentes del Partido Popular. La ausencia de Cristina Cifuentes.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herray.
El instructor de la causa del asesinato de Diana Kerr ha pedido que el principal acusado, José Enrique Abril.
Estás en COPE.
Compromisos hay muchos. Estás, por ejemplo, comprometido con tu trabajo, con tus clientes, con tus amigos. Y luego está el compromiso de movilidad de Línea Directa. Porque si tienes un golpe con tu coche, necesites o no la asistencia de la grúa, solo Línea Directa te garantiza coche de sustitución y te lo lleva donde tú quieras, a tu casa, a la oficina, para que nunca te quedes sin coche. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hoy se reúne por primera vez la Comisión de Codificación de Justicia para estudiar la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal después de la polémica sentencia de La Manada. Se ha incorporado a 4 mujeres, pero los partidos de izquierda quieren una comisión paritaria. Lourdes Mate.
Su tarea es sacar adelante un estudio sobre la tipificación en el Código Penal de los delitos de agresión sexual y abuso después de la sentencia que condena a los 5 miembros de La Manada por un delito de abuso y les absuelve de violación. La reforma de estos artículos es una apuesta del ministro de Justicia a partir de la reacción de la opinión pública sobre la citada sentencia.
Si a una mujer 5 personas le roban un móvil, nadie va a dudar de que ha habido intimidación. Y eso no es un tema de leyes, es un tema de cultura, de implantación de esas maneras de entender las cosas y, por lo tanto, en eso hay que trabajar. Algunas sentencias ponen de manifiesto que nos queda mucho camino por delante.
Finalmente, el Ministerio ha incorporado 4 expertas a esta comisión, formada inicialmente por 20 hombres, algo que había indignado tanto a partidos políticos como a organizaciones feministas, que no entendían que esta revisión se llevara a cabo sin contar con expertos. Las conclusiones de la comisión deberán estar listas el 15 de junio.
Las empresas españolas con intereses en Argentina están a la expectativa, esperan acontecimientos después de que ese país haya pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. En los cuarteles generales de nuestras empresas con intereses en Argentina, Telefónica, Santander, BBVA o Gas Natural, hay prudencia. Es comprensible, según afirma COPE Alfredo Bonet, director internacional de la Cámara de España.
Generalmente, cuando se produce una noticia de este calado, pues lo primero que hace la gente es esperar un poco a acontecimientos y tratar de digerirlo, ¿no? Es decir, que es muy difícil hacer proyecciones.
Pero sí apunta 2 consecuencias inmediatas.
Uno de los efectos negativos, por supuesto, es la depreciación del peso, ¿no? Y esto pues afecta, lógicamente, a los resultados. También puede tener un impacto en los programas de inversiones importantes que tenía entre manos el gobierno argentino, por ejemplo, inversiones en infraestructuras.
Y que ahora pueden no ejecutarse. España es el segundo inversor en Argentina.
Naomi Musenga tenía 22 años, era madre de una niña de 1 año y acaba de conocerse su tragedia, ocurrido en Francia. El 29 de diciembre sintió un fuerte dolor abdominal, marcó el número de emergencias para solicitar atención sanitaria. Con apenas un hilo de voz y entre suspiros rogó a la operadora: ayúdeme, señora, por favor, ayúdeme, me duele mucho, me voy a morir. Usted va a morir, ciertamente, como todo el mundo, fue la respuesta que recibió entre risas. La joven realizó una segunda llamada de auxilio y entonces sí fue atendida por un equipo de urgencias, pero ya era demasiado tarde, habían pasado varias horas. Su estado era crítico, empeoró durante el traslado al hospital. Poco después murió de un infarto. La autopsia estableció que la causa del fallecimiento fue un fallo multiorgánico. Esta muerte ha generado una ola de estupor e indignación en Francia y ha puesto en evidencia, según el colectivo de urgencias, la falta de medios sanitarios en el país. La ministra de Sanidad ha mostrado su profunda indignación y ha exigido una investigación para esclarecer lo ocurrido. La operadora que atendió la primera llamada de la joven ha sido retirada del servicio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Trino del Conciso, información confidencial Dávila. Alboroto, discrepancias, sorpresas, mal rollo en la justicia tras las reacciones a la sentencia de La Manada. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Colea y cómo colea judicialmente la polémica sentencia de La Manada. Por lo pronto, hoy se reúne la sección penal de la Comisión de Codificación para analizar si procede un cambio en la calificación de los delitos de abuso y agresión sexual, o sea, violación. La sorpresa es que algunos de los miembros de la comisión han transmitido lo siguiente: nosotros nos reunimos, pero que se sepa que con los instrumentos actuales los jueces pueden distinguir perfectamente entre uno y otro delito. Por esto, entre otras cosas, ha dimitido Muñoz Conde. Hay más sorpresas. Con los recursos en la mano, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se tomará todo el tiempo del mundo para confirmar o no la sentencia. Fuentes cercanas me dicen coloquialmente: la salida en tromba de los defensores de la sentencia y el alboroto popular que se ha armado tienen al tribunal muy preocupado. Se pronunciará, si llega el caso, cuando baje el suflé. Tercera sorpresa, que es sobre todo una noticia. Tras un larguísimo tira y afloja, los tres jueces de la sentencia acordaron una posición común. A última hora, el disidente traicionó el acuerdo. Son palabras textuales de fuentes del tribunal. Finalmente, hoy no hay ni una sola posibilidad de que el gobierno siga apoyando la presidencia del Consejo General del Poder Judicial a Carlos Lesmes, me dicen. Y por cierto, ¿por qué este hombre no designa de una vez para siempre portavoz del Consejo del Poder Judicial?
Bueno, Ganga, el Madrid está en otra cosa.
Sí, está pensando en Kiev, tiene poca emoción la Liga, el Barça está en lo suyo de intentar conseguir el récord. Y bueno, ganó al Villarreal 5-1 anoche, goleada en el Camp Nou, hubo pasillo amarillo antes y durante el partido. Al campeón destacable, la actuación de Ousmane Dembélé en el tramo final de temporada, el francés, que costó 140 millones de euros, está demostrando lo que puede ser. 2 goles hizo anoche en el Camp Nou. Lleva 36 jornadas sin perder el Barça. Solo le quedan 2 para acabar la Liga sin perder ni un solo partido. Son en el Estadio del Levante y recibiendo a la Real Sociedad en el último partido de competición. Todo un hito el que puede conseguir el equipo de Ernesto Valverde. También había fútbol, como decías, en el Sánchez Pizjuán, con el Real Madrid en otra cosa. Sevilla 3, Real Madrid 2. Un resultado lógico si pensamos que el Sevilla se jugaba su clasificación a la competición europea, a la Europa League, y el Madrid llegaba con muchos cambios, con muchas rotaciones en el equipo titular de Zidane. Solo jugaron Ramos, Casemiro y Benzema de los habituales, más Lucas, Nacho, Asensio. La unidad B, lo que llamamos la unidad B del Real Madrid. Y con la cabeza en Kiev, protagonista en su casa, Sergio Ramos. El camero mandó un penalti al larguero con 3-0. Se metió un gol en propia puerta, con 2-0, perdón. Se metió un gol en propia puerta, que era el 3-0 del Sevilla. Y acabó marcando un penalti en el descuento, que era el 3-2. Entre ligeros pitos de la grada, porque volvieron a pitarle a Sergio Ramos en el que fue su estadio. El Sevilla vuelve a la séptima posición, que da acceso a Europa. Tiene 2 puntos más que el Getafe y este sábado llega el derbi sevillano Betis-Sevilla, con el Betis ya clasificado para la Europa League y el Sevilla jugándoselo todo. Partido de alto voltaje el que vamos a vivir en el Benito Villamarín. Y de anoche también rescato el triple doble de Luka Doncic con el Real Madrid. Hacía 11 años que no se veía algo así en la Liga CB. 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Tiene 19 añitos y nos queda ya muy poco de disfrutarle aquí en España porque apunta a lo más alto del draft de la NBA.
Recuerden, yo pienso de que un comentario de voz a nuestro WhatsApp 600-99-13-14.
Un viento fortísimo, una casa sin asegurar y nadie que te cubra los desperfectos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Van a seguir las tormentas, sobre todo en Cataluña y en algunas zonas del interior, peninsular en una jornada en la que bajaron un poco las temperaturas, pero sigue siendo todo muy agradable. Algunas nubes en Baleares y Canarias, ambiente soleado en el resto. Hoy comienza a trabajar la comisión que va a analizar la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal después de la sentencia de la manada. Hoy también el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha convocado para este mediodía a todos los partidos para analizar el anuncio de la disolución de la banda terrorista ETA. El PNV ha anunciado que no va a acudir, porque, claro. Y mientras tanto, en Moncloa, Mariano Rajoy ha convocado a las asociaciones de víctimas de ETA. A partir de las 9 de la mañana hablaremos en este programa con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, después de recibir ayer el premio europeo Carlos V en el monasterio de Yuste. Hay otras noticias, déjeme que se las cuente así en titulares. Acusan al expresidente madrileño Ignacio González de haberse repartido 5 millones de euros.
Así lo ha declarado Diego García, el antiguo gerente de la filial colombiana del canal de Isabel II. Según su versión, el reparto se habría realizado tras la compra de una empresa brasileña en 2013 y Rodríguez Sobrino habría recibido el dinero de González porque este ya estaba siendo investigado.
Ascienden a 26 los detenidos por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en la Alhambra de Granada.
La Policía Nacional ha arrestado a 2 personas más en el marco de la operación iniciada esta semana. Todos están en libertad con cargos y la policía les acusa de adjudicar contratos a empresas que se comprometían a incorporar trabajadores afines a la cúpula del patronato de la Alhambra.
Aumenta los accidentes de usuarios vulnerables en la vía pública.
Los expertos pronostican que 2018 será el primer año que mueran más motoristas, ciclistas y peatones que conductores de coches. Según datos de la DGT, solo en 2016 el colectivo de usuarios vulnerables registró un total de 853 muertes.
La policía alemana investiga el abandono de 3 bebés hermanos en 3 años.
Los recién nacidos fueron abandonados en la misma fecha, en 3 años seguidos y en localidades alemanas distintas. La policía alemana sospecha que la madre de los pequeños dio a luz de forma clandestina. Siguiendo el modus operandi de la mujer, no descartan que este año se produzca un nuevo abandono.
Rafa Nadal en octavos del Open de Madrid.
El español arrolla 6-3, 6-1 al francés Monfils en un duelo que duró algo más de una hora. La mala noticia la da Garbiñe Muguruza, que no estará en los cuartos del torneo tras caer con la rusa Katkina. Carla Suárez también está en la siguiente ronda. En fútbol, jornada de liga aplazada por la final de la Copa del Rey. Los de Zidane caen por 3-2 ante el Sevilla, que se mete en Europa. El Barcelona continúa invicto con una manita al Villarreal.
Ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Descubre la clase Turista Plus, otra forma de viajar en AVE con mayor comodidad y por menos de lo que imaginas. Busca tu billete para viajar al destino que elijas y benefíciate de descuentos de hasta el 70% con las tarifas promo, ida y vuelta, familia numerosa o tarjeta joven. Información y venta en renfe.com o en el 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral del día lo trae mi confesor, Jesús Luis.
Buenos días.
Nos dé el Señor.
Hoy la Iglesia nos presenta a San Juan de Ávila. Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, vería nacer a este santo en 1500. Estudió Derecho y Teología recibiendo las clases en Salamanca y Alcalá. Estas cualidades de estudio que tuvo le hicieron más servidor del Evangelio desde el sacerdocio. Cuando Juan de Ávila quiere entrar en los dominicos, el obispo le encomienda a Écija en Sevilla. Ese lugar será el principio de una intensa actividad misionera por buena parte del sur, también con dificultades. Su cuidado a los fieles asignados le hacen ser llamado apóstol de Andalucía. Muere en 1569 en Montilla, Córdoba. El Papa emérito Benedicto XVI le otorga el título de doctor de la Iglesia y es patrón de los sacerdotes españoles.
6 días pasan rápido. Date prisa y aprovéchalos en Opel. Vende el 14 al 19 de mayo y consigue hasta 7.000 euros de descuento entregando tu viejo coche. Regístrate ya en opel.es, descarga tu cupón y ven a tu concesionario Opel más cercano. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. del 14 al 19 de mayo. Consulta descuentos y condiciones en tu concesionario Opel y en opel.es.
Con CaixaBank llega la primera imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Que el PP no entienda la postura de Rivera es un pequeño problema. Pero que la postura de Rivera sea compartida por algunos votantes del PP es el auténtico problema. Por supuesto que esa postura es una táctica, como la mayoría de las posturas con las que nos obsequian los políticos, pero hay detrás una cierta frustración por la manera tan excesivamente exquisita de aplicar el 155, que aunque me he quitado de fumar hace años y no entro a los estancos, me imagino que las existencias de papel de fumar se han agotado en España, porque cada vez que un ministerio tenía que tomar alguna medida que afectara a una consejería de la Generalitat, entraba un camión de papel de fumar por la parte de atrás del ministerio para cogerse el 155 con tanto cuidado que no se manchara. Y de ahí viene la jactancia del ministro Montoro de que no se había malversado dinero público, la estúpida vanidad desmentida por las investigaciones. Ahí está la Consejería de Educación mirando hacia otro lado cuando se estaban machacando los derechos del niño y se trataba a los hijos de los guardias civiles de la misma manera que trataban en Luisiana, en el decenio de los 60, a los primeros niños negros que fueron a una escuela de blancos, o puede que con menor disimulo. Ahí está ese consejo audiovisual permitiendo que TV3 sea un medio sectario que ataca de manera constante a los catalanes que no son secesionistas y al resto de españoles. O ahí están esas familias que desean educar a sus hijos en el bilingüismo, abandonadas por el gobierno y luchando en los tribunales y enfrentándose solos ante un derecho que no se aplica. Es decir, que será una postura aprovechategui, como dice el presidente de gobierno enseñando su matiz castizo. Será el celo de las encuestas, pero no es banal ni está exenta de hechos que se han acumulado durante casi medio año. Luego no se puede ir de pareja de hecho y coquetear con el PNV en los presupuestos y con el PSOE en lo institucional cuando el PSOE, ante el 155, igual que Ciudadanos, acudieron a decir que sí a ese 155 con la expresión del que va al dentista a que le saquen una muela. Y Pedro Sánchez dijo que TV3 ni tocarla. Hoy los editoriales acusan a Albert Rivera de irresponsable. A mí lo que me parece irresponsable es que se cargara la presunción de inocencia. Pero en lo de ayer le doy la razón. No porque Rajoy le ponga los cuernos con el primero que pasa por Moncloa, sino porque el exceso de papel de fumar con el 155 ha dejado sin existencia los estancos.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
Sí, Now.
¿Y estrenártelo ya?
A la de Now. Ahora y hasta el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
No. ¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Hola, Herrera, muy bien, buenos días.
Vamos a ver por qué esto de la ruptura del consenso Ciudadanos con el gobierno. De todo esto, ¿qué analizas de los periódicos?
Pues mira, algún diario tilda de pataleta la decisión de Rivera de romper ahora. La mayoría opina que las relaciones eran malas o inexistentes desde hace tiempo. Y en general, los periódicos pronostican que en cuanto se aprueben los presupuestos, con el apoyo de Ciudadanos, los hasta ahora socios se van a lanzar a la guerra abierta por el disputado voto del centro derecha. Los editoriales hoy son bastante críticos con Rivera, porque romper con Cataluña en la España de hoy es romper con todo. Rivera se equivoca, titula por ejemplo su editorial El País, apunta que es paradójico que Rajoy y Rivera ya no se hablen cuando el primero gobierna gracias a los votos del segundo, pero dice que a Rivera hay que pedirle sentido de Estado, el que Rajoy no tuvo durante sus años de oposición al PSOE sobre Cataluña. Jorge Bustos en El Mundo escribe sobre los abrazos rotos entre Rajoy y Rivera y dice que no es que Rivera rompa con Rajoy, el cordial desprecio que se profesan ya es viejo. Lo que se dirime es el bote, o sea, el voto crecido de los hartos del nacionalismo, el descontento del personal con un 155 flácido que no ha servido más que para pagar las facturas de la Generalitat. El editorial pide responsabilidad a Rivera, aunque reconoce que tiene razón cuando señala que la enseñanza o la TV3 como lagunas de esa intervención de la autonomía catalana. A veces la razón elevan el tono de crítica contra Ciudadanos, entre otras cosas, porque los dos publican que la abogacía del Estado desaconsejó al gobierno que recurriera al constitucional ese voto delegado de Puigdemont y Comín. Y ese fue el motivo que ayer Rivera esgrimió, motivo principal para soltar amarras con el gobierno. El editorial de ABC pide a Rivera que rectifique cuanto antes y que deje sin efecto esa retirada del apoyo al gobierno. Dentro del consenso, dice ABC, puede influir más y mejor que fuera de él. Lo de Rivera, sostiene Fernando Rayón en La Razón, son las contradicciones propias de un crecimiento tan rápido. Por ejemplo, desde recomendar al gobierno la no aplicación de ese 155 hasta el anuncio ayer de la ruptura del pacto de gobierno por la aplicación meliflua del 155. Ignacio de la Rica en Expansión sostiene que el joven Rivera se precipita. Lo de ayer, dice, es una pataleta ridícula. Y Henri Julien en La Vanguardia opina que las dos derechas españolas, la vieja y la nueva, están obligadas a medir sus fuerzas con un cierto alarde de artillería, pero Rivera no va a colapsar la legislatura española ni a romper nada que inquiete a Bruselas, a Berlín o a París, entre otras cosas, porque no es eso lo que se espera del aspirante a Macron español.
¿Y del conflicto catalán se destaca alguna cosa más esta mañana?
Se destaca sobre todo Herrera el frente judicial, que apunta a una novedad importante, que es que una vez que el juez Llarena ha finalizado la notificación de los procesamientos a los protagonistas de la intentona independentista, el juez ahora admite que se pueda rebajar a sedición la acusación por el proceso, señala por ejemplo El País. Es el principal titular también del Mundo esta mañana en su portada. Llarena contempla ya delitos más leves contra Puigdemont. La Vanguardia dice que Llarena sugiere ahora la conspiración o la sedición como posibles cargos del 1 de octubre. Y La Razón señala que si no se acredita ese uso de la violencia para lograr la independencia, se les podría juzgar por conspiración para la rebelión. Todo esto, indica la prensa, conllevaría penas menores que ese delito de rebelión. Bueno, a todo esto y a esta hora de jueves seguimos sin debate de investidura convocado ni candidato. Según el periódico de Cataluña, será mañana viernes cuando Puigdemont comunique a quién bendice como candidato. A continuación, ronda telefónica express del presidente del Parlamento, Rehn, para convocar ese pleno del lunes. Parece que por fin se quita el tapón y las claves las explica hoy Salvador Sostres en ABC con una cronología de las horas siguientes a esa reunión del pasado sábado de Puigdemont con los suyos en Berlín. Lo que ha cambiado las cosas, escribe Sostres, es que los suyos le han parado los pies en nombre de la necesidad de tener un gobierno competente y serio, y ese es un primer paso en la correcta dirección.
¿Y alguna cosa más?
Pues tres, la corrupción del PSOE en la Comunidad Valenciana, ese mundo revuelto después del portazo de trama al acuerdo nuclear y el dislate lingüístico en Baleares. Sobre esto último, es información del Mundo. Baleares echa a 6 de cada 10 sanitarios en su bolsa de trabajo por no saber catalán. Sobre la corrupción, ABC dice hoy que la Fiscalía aprecia 3 delitos en los contratos del gobierno de Zapatero con la empresa Crespo Gomar, que se benefició de muchos contratos públicos con el Partido Socialista en Valencia. Y Trump incendia Irán y Europa, es la portada hoy de ABC, portada en varios diarios con esa imagen de la quema de banderas estadounidenses dentro y fuera del Parlamento iraní que nos recuerda épocas pasadas. En El País explica que este año hay elecciones en Estados Unidos, se renueva parcialmente el Congreso y el Senado, y Trump quiere amarrar el voto más radical, por eso rompe ahora el acuerdo nuclear. Escribe, por cierto, en El País, y con esto termino, Javier Solana, dice que estamos ante un error de proporciones históricas. Recuerda Solana que fueron 12 años de negociaciones de gran complejidad para alcanzar el acuerdo y que él lo conoce de primera mano porque fue él el que inició esas negociaciones como alto representante de la Unión Europea.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos cuenta Securitas?
Comprueba por qué más de 2,5 millones de personas confían algo tan importante como es su seguridad y la de su familia a Securitas Direct. Porque cuando decides instalar la alarma de Securitas Direct, eliges para tu protección y la de los tuyos la empresa líder de alarmas de España y Europa, con miles de expertos en seguridad a tu disposición las 24 horas. Solicita una demostración gratuita de la alarma llamando gratis también al 900-200-200, Securitas Direct, 900-200-200, y todos tranquilos.
La economía, profesor Gay de Liébana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande. Con Trump haciendo de Trump, o sea, trumpeando, los riesgos sobre la economía mundial se agudizan y nuestro crecimiento puede empañarse.
Bueno, no, estamos ante un problema del precio del petróleo, pero no solo eso, ¿no?
No solo esto, ni mucho menos. Bueno, evidentemente hay menos oferta de petróleo, menos producción, menos stock de petróleo. La demanda crece, por tanto, sube el precio del petróleo. Pero también en Irán hay grandes conglomerados que tienen intereses. Por ejemplo, Airbus, el sector del automoción, petroleras, constructoras, industria. Irán es un país que tiene un interesante juego económico para grandes compañías porque además está haciendo. Y si Trump con Corea del Norte, más o menos, don Carlos, va yendo de aquella manera, ahora se abre un nuevo frente, que es Irán. Y claro, y a todo eso, las bolsas mundiales, más expectantes aún, usted lo comentaba antes, porque la crisis argentina plantea interrogantes sobre las dolarizadas de dólar economías emergentes.
¿Se complicaría de esa manera nuestro crecimiento económico?
Claro, la subida del precio del petróleo, don Carlos, es perjudicial. El viento de cola se convierte en viento de cara. Malo, castigando a todo Quisque. Si el empuje económico se frena a nivel mundial y europeo, el brillo de la economía española, pues evidentemente se va a encallar.
Y también esto afecta al turismo en España, por ejemplo.
Afecta al turismo, claro, porque tenemos un turismo prestado estos años por Turquía, Grecia, norte de África, que igual se desvanece y vuelve a aquellos parajes porque los precios son más baratos y porque los riesgos prácticamente están desapareciendo. Perdemos turistas, ¿y esto qué podría hacer? Hombre, que se enfriaran expectativas hoteleras, la marcha del comercio, impacto en el sector inmobiliario y además la menor actividad económica, don Carlos, menoscabaría las cuentas públicas. Por tanto, menos ingresos turísticos, menos ingresos fiscales, y eso que implica que necesitamos los ánimos del maestro Naranjo. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Hombre, nada, cola 11, buenos días.
Buenos días, ahí está, lo ha dicho el profesor. Necesitamos ánimo para la economía, hombre. El que no necesita ánimos es el Barcelona, fíjate.
Oye, ayer vaya dos batido. Pases dio ayer Iniesta. ¿Qué tío?
Dos medias Verónica. Ron, toma la pelota. Sí. Y metió dos goles ayer Dembélé. Parece, bueno, quieren justificar el precio que costó, que fueron 140 millones. Ojo, que no fueron dos pesetas, ¿eh? Quieren justificar ahora por un partido. Miren, en un partido no se justifican 140 millones de euros. Pero bueno, el Barcelona ganó 5-1 al Villarreal. Ojo con el Villarreal porque hay dos puestos todavía sin adjudicar para la Europa League. Dos puestos y ahí están. El Villarreal, que perdió ayer. A tres puntos del Villarreal está el Sevilla, que le ganó al Madrid 3-2 y se coloca por delante del Getafe. Y a dos puntos del Sevilla está el Getafe. Es decir, en cinco puntos, y quedan seis por jugar, en cinco puntos están los tres equipos para jugarse los dos puestos que quedan. Ahora mismo, ya te digo, lo tienen el Villarreal, después el Sevilla y el Getafe queda fuera de esos puestos. Y en tenis, en el Mutua Madrileña Open, Nadal, que ese sí que está, que se sale, se clasificó para octavos tras vencer a Monfils 6-3 y 6-1. Nadal es el gran favorito y desde luego está jugando como lo que es, como el gran favorito. Por otra parte, Garbiñe cayó ante la rusa Kasatkina en un día ciego por el que cometió, fíjate, 64 errores no forzados. Tú sabes que Garbiñe igual está buenísimo, juega fantásticamente, que juega regular. Y ayer le tocó el día de los regulares y cayó en octavos de final. Sin embargo, Carla Suárez, a la que echamos poca cuenta, sin embargo, ahí está en cuartos de final tras ganar su compromiso de ayer. Y mañana, con más tiempo, te voy a contar la historia del Loja FC. ¿Tú no lo conoces?
No.
Bueno, pues que han visto el Loja FC. Hay una exposición de camisetas en Londres, de camisetas de fútbol y de futbolistas legendarios. Es decir, camiseta del Manchester que ganó la Champions, camiseta del Madrid que ganó la Champions. Bueno, por la que ha arrasado es la camiseta del Loja FC, porque los patrocina una marca de congelados y lleva... Y por debajo del pecho lleva unos langostinos muy grandes, tamaño king size, hombre. Y eso lo han visto los ingleses y han pedido 1000 camisetas al Loja. Vamos a dejarnos de Champions. El langostino es lo que va. La camiseta para verla, métete, verás, es rosa, con bordes negros, con bordecitos negros. Tiene aceituna a la española en el lado derecho. En el izquierdo tiene otra cosa que no me acuerdo cómo es. Y luego, del pecho para abajo, mucho langostino con la marca de la casa de congelado de Loja. Así que, ¿cómo lo ves?
Bueno, qué bien lo veo, hijo. Bueno, vamos a ver, yo pienso de que ya saben ustedes. Comentario en nuestro WhatsApp. Comentario de voz 600 99 13 14.
No importa si...